Tenemos visitas en Viaje Liviano, vinieron los integrantes de Pirámides, ahora les vamos a pedir que se presenten a cada uno con el nombre de pila, me parece, o como quieran ustedes, pero bueno, primero buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien? Buenos días, Ale.
Va a ser difícil cuando son muchos que la gente distinga entre cada voz, pero si se quieren presentar lo hacemos.
Bueno, por acá Facundo.
Sí, acá Alonso.
Marina. Andrés.
Chendo.
Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bárbaro.
Gracias por
super,
la visita.
Súper contentos.
Bueno, gracias por la visita. Suele sonar la música de Pirámides en este programa y tienen canciones nuevas que acaban de grabar, o sea, es casi un adelanto. Para los que conocen la música de Pirámides, después hablamos de los, para la gente que no conoce, pero para los que conocen la música de Pirámides, lo nuevo que grabaron se parece a lo anterior, hay diferencias, se plantearon al entrar a grabar las canciones que sean diferentes.
Yo creo que a la hora de componer, generalmente hago las maquetas en casa, así, y después las presento a los chicos en la sala y vamos ahí como dándole una forma. Pero siempre hay como tandas. Vacíos y Variables fue una tanda que salieron 20 temas así, tipo al hilo. Y esto que vino después pasó como un año hasta que me puse a componer de vuelta y es como otra tanda. Siempre tiene como un concepto diferente. Noto que tiene ligado por algo Vacíos y Variables, pero está más presente las teclas, hay menos juego de violas. Es más de Curesco, justo como estamos escuchando. Uh-huh. A diferencia de Vacíos y Variables, que por ahí es un poco más rock nacional ochentoso, viste, que nada, nos ponemos un poquito más para ese lado, creo.
¿Cuál fue el origen de la banda? ¿Cuánto hace que están juntos? ¿Hubo algunas modificaciones, entiendo, en la banda o no?
Sí, fue así. En el 2012-13 empecé a componer en casa, todos grabando los instrumentos MIDI y todas giladas así. Y salió como una tanda de también 12 temas que subí a internet, que se llamó EP, que lo publiqué en 2014, y ahí fue cuando mis amigos empezaron a decirme, che, esto ahí tiene que sonar, hay que tocarlo, hay que hacerlo, y fue la primera formación donde estaba Chendo, en guitarras, estaban baterías Rodrigo, Cristian en bajo, pasó Nahuel por las teclas y yo cantaba. Después de eso tocamos como 6 meses, dijimos vamos a hacer un parate, un cambio total, y ahí fue cuando después entró Andy, volvió mi hermano de viaje, Alonso, y leímos otra formación, digamos. Después entró Hernán en las teclas y ahora fue reemplazado por Lux Marina Raptor.
En general a los músicos no les gusta definir su propia música y tampoco hay por qué hacerlo, pero si tuvieran que, ahora primero hablamos de la gente que conoce a Pirámides, ahora hablemos de la gente que no los conoce. Si tuvieran que contarle a alguien muy rápido y sintéticamente qué música hace Pirámides, no vale contestar, vengan a vernos, porque está bien eso,
no,
pero...
No, odio esa respuesta.
Pero pueden contar algo, digo. A mí me parece que hay influencias que están claras, pero díganlo ustedes mismos.
Yo creo que... somos bastante melómanos todos, estamos todo el tiempo escuchando música, desde Talking Heads hasta ABBA, no sé, uh-huh. O sea... yo creo que estamos haciendo algo más dream popero, de... que agarra algo Cocteau Twins y lo mezcla con algo de Wire y por ahí escupe Pirámides. Me parece que va por ese lado. Ahí te digo, solamente eso. Quiero ser acotado para no empezar a nombrar mil bandas, ¿viste? Algo de Noise, pero nada más. Es eso. Es bastante lo que nos sale en el momento. Igual.
Y para los demás, ¿cómo es? Bueno, digo, él es el compositor de las canciones. Ustedes tienen que poner un poco al servicio de lo que él compone. ¿Cómo es? ¿Cómo es trabajar de esa manera para ustedes?
Andy.
Bueno, sí, él trae las músicas y lo que le sale componiendo en su casa, con el sentimiento que agarró en ese momento, uh-huh. Lo que le estaba pasando, y en base a eso tratamos después de darle la forma de cerrarlo. Todos más o menos escuchamos lo mismo, nos vamos nutriendo, nos compartimos cosas, qué sé yo, por ahí a mí me gustan las cosas más viejas, ellos traen cosas más nuevas, yo aprendo de ellos esas cosas. Somos muy enfermos, muy, muy fanáticos de lo que nos gusta, de las bandas que cada vez que viene alguna lo vamos a ver juntos y flasheamos. Eso está buenísimo. Y después en la sala se termina de redondear los temas. Está bueno esto que viene saliendo. Digo, no es que es algo totalmente pensado, ¿viste? Es como que fluye naturalmente y eso es lo mejor que tiene esta banda.
¿Vienen muy armadas las canciones con ideas de él, que es el compositor, o ustedes también después aportan para terminar de rondear ese sonido?
No, sí, después se aporta bastante, o sea, igual la esencia, lo que nos gusta de las maquetas de Facu, que es un gran compositor, uh-huh. Que eso te mete por ahí en 3 días, te hizo 5 temas, que si bien es como, se nota que le falta esa pulir o terminar de cerrarlo, pero la esencia, el alma del tema ya está. Y eso es algo re importante.
Sí, son bastante básicas las maquetas. Es tipo estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, chao.
¿Componés con la guitarra?
No, en casa lo primero que hago es hacer una base de batería MIDI y un bajo. Así. Rara vez hay dos notas. y después de eso agarro la guitarra y empiezo a armonizar y después las voces son 100% improvisadas. Creo que la ley que tengo para componer temas es que no me siento con la criolla de un cuadernito, no existe. Uh-huh. Es tipo, hago la base, me voy a dar una vuelta mental en el sentido de que me quiero olvidar de esa base y después cuando quiero grabar las voces, me siento, pongo rec, me pongo los auris, corte que la base me sorprenda y no me la acuerde, ahí es cuando reacciono improvisando una voz. Si la tengo la base acá en la cabeza, no me sale improvisar una voz, pues ya sé, es como que me estoy cagando, ¿no? Ya sé cómo viene. Entonces, ese es el método, pero hasta ahí llega, después en la sala es donde realmente nos ponemos a terminar las cosas. Hay temas y temas.
Bueno, ahora seguimos conversando, vamos a escuchar ya la primera canción nueva de Pirámides, cuenten cómo se llama la canción y si va a estar dentro de un disco, toda la información necesaria, digamos, y dónde se puede encontrar esa música.
Si es el tema uno del nuevo single que vamos a sacar ahora, Futura Ausencia, es Las Partes del Todo.
Sobre el nivel del mar. Viaje liviano.
Seguimos conversando con la gente de Pirámides y presentando sus canciones nuevas. Bueno, recién hablaba de influencias. Este es un tema que me parece, a mí me hizo acordar muchísimo a Joy Division. Bueno, y las influencias me parece que están claras, ¿no? Joy Division, The Cure, por lo menos desde mi punto de vista. Me acuerdo que la primera persona que me habló de Pirámides fue Javier Diz, compañero de Inrecuptibles.
Capo Javi.
Sí. Que bueno, hay una mala noticia, que es que Inrecuptible va a dejar salir.
Sí.
Bueno,
mal,
se termina en breve, después de muchos años. Yo trabajo ahí hace un montón. Y me habló muy bien de Pirámides. Los vi en, si no me equivoco, en Niceto.
Uh-huh.
La verdad que, digamos, a pesar de que cuando hablo de las influencias de The Cure, de Joy Division, que son bandas muy conocidas, en el rock argentino no hay una impronta tan marcada de esa música. Digo, uno tendría que remontarse a los 80, debe haber, recién estábamos hablando de Juvenilia, una banda actual, sí. Pero Fricción, digo, hay que ir muy atrás en los
hay
80.
Que ir a Los Pillos, tío.
O Los Pillos. Sí. ¿Por qué les parece, si tienen alguna tesis, de que ese tipo de música, esa línea de música, no influyó tanto en el rock argentino? ¿Y por qué la recuperan ustedes, en todo caso?
Sí, la verdad es que cuando... cuando sentí que estaba saliendo Pirámides, o sea, cuando, viste, en el proceso sentí que algo estaba saliendo, viste, y estaba ahí formándose, es como que dije, wow, estoy sintiendo como que algo que hace 20 años está pasando acá, no solo por Pirámides, sino por como la escena empieza a adoptar de vuelta al post-punk, de vuelta al New Wave, de vuelta ese tema de Alfonso se entrega, de sentirse bien ochentoso, viste, orgulloso del tum tum de hacer unos tones MIDI, viste, me parece que... No tan tesis, pero creo que fue algo como que la rueda giró otra vez, dio otra vuelta y cayó, me parece, en eso. Y nada, está bueno, digamos, porque te permite jugar muchísimo más libre con todos esos sonidos que parecían que no iban a volver más, me parece.
Estaban todos los Darks encerrados en Requiem.
Tal cual, era, ¿de dónde estamos? Y encima de eso, o sea, venimos del hardcore, del punk, obviamente. Yo tuve una banda ska. Es como que nos gusta la música en sí. Creo que la parte de Pirámide post-punk tampoco es porque nosotros somos medio post-punkeros, en realidad. Es porque creo que es un estilo que amamos y así como hacemos esto, creo que... Yo a veces pienso, quiero tener una banda medio de Kinks, aparte. No sé. Pero bueno, eso me parece...
A veces trabajar sobre un estilo se puede convertir en una especie de cárcel.
No, pero creo que justo lo que tiene el post-punk es eso, es que tiene todo. Puedes hacer de algo bailable, algo oscuro, algo sombrío, algo... Igual creo que no, tampoco es como que decimos vamos a hacer un tema post-punk, qué sé yo. Si un día terminamos haciendo otra cosa, está todo bien.
Claro, nunca decimos, nunca arrancamos, bueno, vamos para este lado con, o sea, literalmente es re lo que nos sale de adentro.
Es la influencia.
Bueno, claro, son influencias, pero nunca decimos vamos a ir exactamente para este lado y si no va así, no... pero bueno, quizás, no sé, como dice el mañana, no sale tipo Kinks y Pirámide pasa a ser
todo,
eso, pero...
todo estilo creo que si uno no sabe manejarse puede volverse una cárcel, me parece. O sea, puedes cerrarte a un post-punk de una base bien derecha, tipo Fascination Street, que va todo el tiempo igual, o puedes ser tipo Sumo, que dice, me chupo un huevo todo, vamos a romper cualquier estructura que haya, me parece.
Claro, el truco es decir de post-punk, porque en el post-punk te entran mil estilos más. Tenés mil bandas, entonces ahí es como que estamos tranquilos, vamos surfeando en eso, como para que alguien que no sabe o no entiende, vos decís, bueno, hacemos este estilo. Pero bueno, tampoco es que nos encerramos en... No. La idea es encerrarnos en la sala y que salga lo que salga. Ahí se conjugan todas nuestras influencias, lo que nos gusta, lo que podemos tocar, y después ya fue.
¿Produjeron ustedes solo las nuevas canciones o tuvieron alguien que colaboró?
Viene colaborando como en Vacíos y Variables Ignacio Castillo, que es Temporada de Tormentas, y bueno, nos grabó ahí en Aterrizaje, que es su estudio. Siempre Nacho logra que de esas maquetas queden temas, proper temas, o sea, que sentimos que... La verdad es que hoy escuché el nuevo single, ayer nos lo dieron ya masterizado y... me sorprendí, o sea, dije, boludo, quedó 10 veces mejor de lo que pensé, no es porque pensé que iba a quedar mal, sino porque... Tiene forma, ¿viste? Nos añade una robustez al sonido que me parece que se logra algo que es conciso, que es redondo y no se escapan las cosas, sino que queda todo concentrado. Me parece que está bueno.
Y justamente en este single hay mucho laburo de Nacho.
Mucho laburo.
A nivel, estuvo desde la preproducción, en la grabación y la mezcla, él con la camiseta puesta todo el tiempo, muchas horas de laburo le metió y la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos y... Muy importante, Nacho, en la producción de los temas de Pirámides.
En un, digamos, cuando hay un laburo de producción cuidadoso, como el que ustedes están contando en este caso de Ignacio, después, si se produce mucho una canción, es difícil reproducirla más o menos igual en vivo. esto en el caso de que sea el objetivo. Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando voy a ir a ver una banda, yo no espero que reproduzca exactamente lo que hizo en el disco. Pero eso es un gusto personal.
Exacto. Sí, qué sé yo, a veces como que tengo el pensamiento de... Vacíos y Variables fue pensado medio como para que sea reproducido en vivo. Fue grabado como es tocado. Pero este single no, creo que no. Fue pensado... O sea, yo a veces pienso, si querés grabar un octeto de cuerda, grabalo. Después en vivo, te fijás. Pero me parece que... este no, no fue
eso tan... cambió sí, respecto cambió. A Vacíos y Variables. Vacíos y Variables fue re como lo tocamos, real, en la sala lo ensayamos un montón y lo terminamos grabando así. Acá fue más por partes, más le agregamos más condimentos, viste, nos sentimos un toque más libre con respecto a eso.
¿Qué tiempo le dedica cada uno a la música? Imagino que casi todos, siendo una banda independiente, tienen que trabajar o no, depende, pero no creo que le puedan dedicar todo el tiempo que quieren, ¿o sí?
Yo estoy en la oficina y estoy
haciendo un flyer.
No te escuchen de la oficina, jefe.
Perdón. No, pero sí, creo que estamos todos 24 horas, 7 días de la semana más o menos. Es algo que es constante, o sea, no.
Sigo siempre pensando en qué se puede hacer para mejorar o para traer. O sea, cuando me pasa que digo, bueno, ya está, no tengo que hacer nada, tengo que mandar más mail, mensaje, nada. Bueno, ¿qué hacemos ahora para generar otra cosa? Siempre con tratando de ver para avanzar y avanzar todo el tiempo. Así que somos medio así,
¿Y
con nosotros mismos estrictos.
Que da resultado porque digo, hay una cantidad impresionante de músicos independientes en la Argentina. Yo les comentaba fuera de micrófono, en este programa suelen sonar música independiente y sé el esfuerzo que hacen los músicos independientes para llevar adelante una carrera. A veces se frustran, o sea, sienten que el esfuerzo que hacen no da los frutos esperados. Y ustedes recién empiezan, pero de cualquier modo, digamos, no sé, pienso en capaz que en escenas de otros países que debe ser más fácil, ¿no? Para un músico independiente desarrollar una carrera acá en Argentina, ¿o no?
Sí, no sé si es más fácil afuera, pero yo creo que igual acá los frutos se reven, o sea, nosotros los resentimos. Yo creo que desde que empezamos con Pirámides, decimos, bueno, el objetivo es este, pum, lo logramos. El objetivo es este, pum, llegamos. El objetivo es este, pum,
lo que
en
sí,
serio, porque estamos focalizados, estamos todo el tiempo real, o sea, pensando la banda y qué es lo que podemos hacer. Es como... nada, o sea, la vida, qué sé yo.
Claro, sí, o sea, porque bueno, justamente lo que te decía, que como nosotros somos estrictos con nosotros mismos a la hora de cuando hacemos algo, como le ponemos muchas pilas, muchas ganas, no sé si es frustrante, es cansador a veces por momento, a veces tipo uno parás y decís, loco, nos estamos parando un segundo de trabajar en esto, por ahí tenemos que parar por nuestra salud un segundito, viste, dejar de pensar y laburar, pero bueno, es como decís, el laburo del músico independiente es heavy, es pesado y claramente, bueno, nos gusta, ¿no? Porque por algo venimos hace un par de años haciéndolo y le estamos metiendo muchas fichas y bueno, no, nos hacemos sentir bien. A veces me pasa eso, decir, tenemos que bajar un poquito para
sí, agarrar un... Igual, Pirámides somos un montón, no solo somos los otros cinco, sino que también está tipo Macarena, que hace todos los flyers o la parte así estética. Tenemos a Lisette y Rocío, que hacen las visuales en vivo. Clem, que está tipo
en todos, management.
Fue amigo,
una obviamente. Mano para editar y eso, y la difusión.
Ahí se depende mucho de la onda de la gente, porque imagino que es una estructura grande para una banda independiente, y la banda independiente, digamos, como negocio, no funciona.
No.
Es mucho de la voluntad.
Claro, esto porque a cada uno le gusta, creo que formar parte de un mecanismo que está bueno, o sea, ser un engranaje dentro de todo un sistema que está bueno, ¿no? Que produce, que hace, que genera una alternativa a lo que ya está planteado, diciendo, la gente tiene que escuchar esto, no, bueno, vamos a ponerle fuerza y maquinar para que salga otra cosa. Sí. Y así, como un día dije, bueno, voy a grabar un tema, al otro día viene alguien y dice, che, bueno, quiero participar en algo, y así es como que uno activa al otro, cuando uno activa al otro y así va activando.
Y recibimos de lo mismo de los demás, entonces está buenísimo el equipo ese que Facu decía que se armó, que es posta, es red de la voluntad de cada uno y las ganas de y el amor, y siempre nos manejamos a partir del respeto entre todos, entonces la verdad es que se genera un equipo muy copado a partir de eso, claramente claro. Ninguno está acá para claro. Por el negocio.
Pero no es que yo siento como, uy, qué bueno que me ayudan, no es que me ayudan, es tipo, esa persona está haciendo lo que le gusta hacer uh-huh. Y yo estoy haciendo lo que me gusta hacer y congeniamos en un montón de cosas. Yo lo noto como un equipo, tipo, así, sí. Así, tal cual.
¿Tratan de tocar con bandas que tengan similitudes con ustedes y que son parte de una escena? ¿O si los invita a una banda que no tenga nada que ver con ustedes, tocan igual?
¿Pasó eso? No, igual como siempre nos suelen llegar muchas invitaciones, por suerte, pero siempre bastante en la escena. No sé si hubo alguna ocasión que haya sido así muy diferente. O sea, no tenemos problemas, siempre estamos, le decimos a todos, estamos abiertos a todas las propuestas que nos puede hacer, quién ir a tocar abajo el agua, y si podemos, vamos por ahí.
Para ballena.
Claro. No, pero, qué sé yo, bandas con similitudes acá, no sé, Minave, Riel, Atrás y Trueno, se me ocurre, no, para juvenil, obviamente, pero... No, generalmente creo que lo que tiene de bueno la movida independiente, la movida indie, es que creo que abre el espectro del estilo, ¿viste? Es como que, bueno, este hace un poco más rock and roll, este hace más pop, este... y está, pero para mí eso es lo que está bueno, o sea, directamente, ¿no? Yo he tocado en banda hardcore y era tocar con banda hardcore, era más punk y era tocar con banda punk. Y en un momento sentía que aparte que lo más hermoso es poder tocar para un público que no está acostumbrado a verte, o decir, estoy, no sé, toco con los Truenos, que no es un público igual de Pirámides, y todo está bueno porque la gente tiene oportunidad de verte. Si todos tocan el mismo estilo, no sé, como sin bardear al metal, pero me pasa de metal. Son todas las bandas parecidas, no, perdón.
No, pero por ahí cuando tocamos
el público se comparte más.
Ah, pero es un género más cerrado, es verdad.
Claro,
sí. Nada, eso, creo que la movida indie, más allá de ser indie, de lo-fi y todo ese tema súper estético, hermoso, tiene eso, y comparte estilos, y me parece que se tiene que aprovechar.
Vamos a escuchar una canción de Pirámide, de las nuevas, el orden lo saben ustedes, así que preséntenla a ustedes mismos.
Bueno, este es el segundo tema del single, se llama Continúa.
podés viajar al Parque Nacional Komodo, trepar las pirámides de Egipto o ver las cataratas de Niágara. Vayas a donde vayas, si querés que tu viaje salga bien, viaje liviano y viví un sábado eterno.
Seguimos aquí en Nacional Rock, en Viaje Liviano, conversando con Pirámides. Bueno, otro tema muy relacionado con la vida de las bandas independientes son los lugares para tocar, que en Buenos Aires, digamos, abundan, pero yo que conozco un poco la... Bueno, ustedes también seguramente conozco un poco el circuito. La verdad que cuesta un poco encontrar lugares, en mi opinión, yo no soy músico, pero como oyente digo, que suenen del bien, digamos. Uno va a ver una banda y a veces, muchas veces, sale defraudado, no por la banda, sino por cómo sonó. Bueno, primero quería saber si comparten la opinión, aunque todos están un poco asintiendo, y en segunda instancia, cómo se batalla con eso. O sea, si el otro día fui a ver una banda a un lugar y no me gustó mucho. Se lo dije a los músicos, no me gustó no el show, sino el sonido. ¿Qué haces? ¿No vas a tocar más a ese lugar o preferís, por el hecho de tocar y seguir en actividad, bancarte ese mal sonido?
No, al principio, cuando arrancamos a tocar, que digo, pasamos por todos los reductos posibles para tocar, o la gran mayoría, yo creo que ahora es cuando un poco lo tenemos en cuenta, consideramos un poco eso, el sonido, y también solo eso, cómo te tratan el lugar, o la predisposición de laburo que tiene la gente. O sea, nosotros siempre vamos... O sea,
hay lugares que están en la lista de no tocar nunca más acá.
Puede ser, hay lugares que sí, nos han tratado muy mal o algo así.
Uno tipo, por el sonido, otro por la gente, tipo, hay, pero...
O sea, lamentablemente sí, nos toca elegir eso.
Cuando te tratan mal, casi siempre son lugares grandes, entre comillas, o no. No necesariamente.
No, gente que por ahí está haciendo las cosas nada más sin amor, sin ganas, ¿viste? Yo entiendo igual que son todos trabajos, ¿no? Pero yo hasta en la oficina siempre le pongo... O sea, es como que me parece, es una actitud y... Que si uno quiere que las cosas estén bien, esté todo tranquilo, como que estar buena onda, no sé.
Sí, tenés por ahí Espacio Cultural Mi Casa, que es un lugar muy under, chico, hermoso, te tratan con mucho amor, por ahí no suena, 10 puntos, pero vos querés tocar siempre ahí porque sentís que ahí pasan cosas, que la gente está feliz, que los dueños de ahí, los que manejan el lugar, son de lo mejor que hay acá en la escena under. Entonces preferís tocar ahí, no en otros lugares, por no nombrar, ¿no? Pero sí. Es bastante difícil encontrar, porque no siempre los tipos que manejan, la gente que maneja los lugares, quiere como ser socio del músico. Si no, se la quieren llevar y vos sos una herramienta más que está ahí, no les importa. Por ahí está bueno tener un buen camarín, tener unas buenas luces, invertir un poco.
Un agua,
claro, ¿viste? Hay gente que te cobra todo, ¿viste? Vos vas a tocar y tenés que pagar vos todas tus cosas y no está bueno. Pero bueno, después de Cromañón como que hubo un recambio de cosas y hay algunos lugares que están buenos, así que nada.
¿Trabajan con el sonidista del lugar o tienen un sonidista propio para los shows?
Tenemos un team, digamos, también parte de todo lo que siempre hacemos.
Sí, dos o tres personas, amigos, que bueno, trabajan de eso y siempre vamos rotando entre esos, también a disposición de ellos, pues trabajan con otras bandas y bueno, pero siempre estamos con Pipe o Lucas Rosetto, Pipe del Super 1, uh-huh. Lucas Rosetto, o ahora con Stanislao López también. Son
claro, tres, gente que hacen esos sonidos que yo, Alto Camet, Riel, El Mató,
pero son tres sonidistas súper profesionales y con cualquiera de los tres nos... Saben cómo sonamos, les gusta la banda, así que...
Es importante, ¿no? Porque eso, someterte, si no, a cada sonista de cada lugar, no. Que tiene criterios propios.
La otra vez estábamos tocando, estábamos en Niceto y yo le digo a Pipe, che, en este tema poneme más River, y me dice, ya sé qué tema es.
Esa parte va con...
Yo dije, tenés razón, boludo, perdón. Sí, pero es verdad, está buenísimo que sepa qué tema es, sepa que este tiene más River, este más delay, este sube algo.
Mucho más tranquilo a nosotros, viste, como músicos parados en escenarios, nos deja mucho más tranquilos eso.
Ustedes trabajan de forma absolutamente independiente. Hoy por hoy, la verdad que ya, digamos, cambió completamente el negocio de la música y no es tan importante tener un sello detrás. La mayor parte de las bandas que, insisto, suenan a este programa y que yo conozco, y a muchas de ellas le va muy bien en términos de popularidad, trabajan de manera independiente. Pero hay ahí una especie de gris, por ejemplo, no sé, existe Heiser, que es un sello independiente dentro de un sello más grande. ¿Tiene algún, no por Heiser, no lo pregunto por Heiser, pero tiene algún beneficio tener un sello detrás que te respalde para que te pague la grabación, para que te meta en festivales, o conviene para ustedes trabajar de manera más solitaria?
No, bueno, solitario igual no estamos, pues estamos con Fuego, que también es un sello independiente, pero no sé, no estuve en un sello como para saber cuáles son los beneficios. Pero sí sé que me parece que la manera independiente tiene algo que puedes gestar. Nada, cada trabajo es como un hijo real tuyo, ¿viste? Me parece que es hermoso estar en todo el proceso. Puede ser estresante si uno no sabe cómo tomárselo, como que yo me estreso, obviamente. Pero me parece que por ahora no es que diga, no quiero hacer más esto, no quiero tanto esfuerzo. No, me parece que está re bueno poder estar en las partes del todo. Y ¡cling! Pero igual delegamos bastante, qué sé yo. Tratamos de que también entender que nosotros hacemos la música, pero bueno, como te digo, o sea, está Rodo, que me olvidé nombrarlo antes, que también hizo, nos viene a filmar siempre. Está Clem, que claro, está en todos lados.
Es digamos, el sello, al menos con nosotros, juega ese papel un poco también de ser como esa parte del equipo que está siempre ahí para, desde sea editar hasta, no sé, resolver unos temas cuando tenemos que ir a una fecha, darnos mucha mano con difusión. Están como siempre ahí, al menos en el caso de Fuego, que si bien, como decimos, en el mundo de la independencia esta de manejarse así, cada sello independiente tiene su manera de trabajar, su manera, sus herramientas, y bueno, la verdad que nos ayuda un montón tener al Fuego al lado, y bueno, en lo que se puede, si puede pagar algo, paga algo, y si no, dando una mano, estando ahí, en la feria, siempre van a todos lados con la feria, venden los discos, toda esa, o sea, todo eso suma un montón, y la verdad que es, nos sentimos mucho más respaldados así que si estuviésemos en solitario en este momento, ¿no? Sí. Pero como te digo, tampoco es que conocemos mucho más sellos o trabajamos con otros sellos.
Yo lo que... Ah, sí, Andy.
No, que por ahí los sellos grandes hoy en día, al haber crisis de la venta y que obviamente al tener internet te bajás todo ahí gratis, lo que hacen los grandes sellos es cobrarte un porcentaje de tus shows. Entonces vos vas a tocar y le tenés que dejar ahí a los tipos.
Sí.
Entonces por ahí el sello independiente no te hace eso. El sello independiente te consigue fechas en las distintas provincias con bandas de allá que están buenísimas, donde se da otra situación mucho más amorosa, ¿no? Y no del negocio, de la rapiña. Entonces me parece que eso es lo que te hace decidir estar acá. Igual no nos ofrecieron nada, digo, un sello grande. Vamos a ver qué pasa, pero digo, está buenísimo también eso. Sí, nosotros es. Mantenemos esa, eso, la independencia tiene que ver con eso. Digo, con relajarte y con estar con gente amiga, con que te den otro beneficio que no tiene que ver con el dinero, con estar en grandes festivales y tocas a la una al mediodía.
No, igual yo creo que tampoco es que lo vimos como estar en un sello así, digamos, ¿cómo se dice? No sé, que no es independiente.
Multinacional.
Multinacional, creo que. Todavía no entiendo muy bien para qué sería bueno. Me parece como que, no sé, empezamos el año tocando en un Niceto lado A que estuvo casi relleno. Después estuvimos abriendo para los Drums a mitad de año. Ahora vamos a presentar otra vez en el 14 de septiembre en Niceto con Temporada Tormentas el single. Me parece como que se puede independientemente llegar a lugares donde las multinacionales también te pueden acomodar, pero... Creo que nosotros sabemos que con esfuerzo siempre se puede llegar a cualquier lugar y tanto como un sonido en vivo, como un buen lugar con un buen sonido, como ensayar tantas veces para que los temas salgan taquito y sacar un disco con todas las letras en mayúscula, digamos, que sea un buen disco. Siempre se puede hacer independientemente y me parece que está bueno porque justo como tal país también es necesario poder generar un circuito que empiece a girar de gente que trabaja haciendo las cosas artísticamente que les gusta, qué sé yo.
Los simples o los singles son de viejísima data, digamos, ¿no? Todos los grupos, no sé, que a mí me gustan, los Smiths, los Beatles sacaban singles, pero ahora se volvieron más necesarios que nunca, o sea, ¿tiene menos sentido sacar un disco completo, esperar tener 10 canciones para armar un disco?
Yo creo que tener un single está bueno porque siempre, a mí si una banda me gusta y saca un single, se me para la oreja otra vez, ¿viste? Es como que te da una excusa para decir, vamos a rever qué onda esta banda, vamos a escucharla de vuelta, vamos a ir a verla, mismo también la prensa, mismo también la prensa, el público, las bandas amigas, todos es como que de repente dicen, ups, bueno, acá están poniendo una banderita otra vez y... Me parece está bueno. Me parece está bueno sacar singles y discos con menos temas, ¿viste? No un Pink Flag de 18 temas. Me hubiese gustado. Lo he dicho. El primer disco de Pirámide creo que tenga 20 temas. No, el primero tuvo 10 y el segundo yo creo que tenga 8. No sé. Me parece está bueno jugar con tener una obra, no buscar estirarla ni. Ya está, estos temas los hicimos, los grabamos, los tenemos, que salgan a la cancha.
Bien. Bueno, y por último, entonces dijimos, 14 de septiembre van a tocar en Niceto, van a presentar estas canciones nuevas, ¿y qué otros shows tienen de acá a fin de año?
Bueno, en la de, te reveo la de Niceto, es el 14 de septiembre, junto a Temporada de Tormentas, ya hay anticipadas a la venta, hay un cupo de las primeras 150 localidades con precio promocional, así que para los que quieran aprovechar. Y luego tenemos en octubre...
¿Cultural?
El cultural, bueno, pero eso todavía no se puede anunciar. Primero vamos a darle full a la de Niceto. Y bueno, y ahí nada, lo estamos preparando para ir con todo ahí. Vamos a dar un show largo, copado, poderoso. Así que los invitamos a todos a que se acerquen ese día.
Sí, estamos concentrados más que nada en el Niceto. Después estamos reviendo un par bastante de fechas que tenemos ahí, pero vamos a dejar.
Sí, estamos ahí...
Mysterious.
Bien. Muchísimas gracias por la visita. Fue un placer tenerlos acá. Espero que lo hayan pasado bien. Nos despedimos con una canción que comparte nombre con una canción de Javier Amena, que se llama Sol de Invierno. Bueno, gracias por haber venido. Esto fue Pirámides en Viaje Liviano. Yo me despido. Soy Alejandro Lingenti. Gracias a Guille Cabezudo, a Marcelo Cruz, también a Laura Cristaldo. Ya viene Punchak con Cristian Basso, otra figura del Dark Argentino en su época. Tocó en Fricción. Les agradezco a todos y nos vemos la semana que viene a las 11 de la mañana aquí en Viaje Liviano en Nacional Rock. Chau.